Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana y arrancamos la segunda hora de las 3, que ya sabéis, tenemos a diario, de lunes a viernes, aquí en Onda Madrid. El Buenos Días Madrid, que os acompaña siempre de 10 a 1. En esta hora, entre otras cosas, no solamente nos vamos a ir a dar una vuelta por el pasado de la mano de Belén Almonacid en este Día del Trabajador, que marca precisamente la temática de este Buenos Días Pasado, sino que, entre otras cosas, vamos a charlar con Victoria Pascual Cortés, que es criminóloga y autora del libro ¿Por qué matan las mujeres? Vamos a saber, efectivamente, qué asesinatos ha indagado. Se trata, en particular, de 23 historias de mujeres asesinas. Fijaos que en nuestro país, en el 2020, se registraron hasta 249 homicidios y el 11% de los casos a manos de mujeres. Pero a quien tenemos ahora aquí en el estudio no es a una mujer, sino es a un hombre que está también celebrando el Día del Trabajador y que va a estar con nosotros haciendo el relevo en el partido de la una. José María del Toro, buenos días.
¿Qué pasa, Nieves? Buenos días.
¿Qué tal llevas el festivo?
Trabajando.
Bien, ¿no?
Trabajando.
Además, es que a ti te gusta mucho trabajar, yo lo sé.
Y librar también.
Pero como le gusta mucho y goza y disfruta del partido de la una, por eso he dicho, vente para acá, porque quienes tampoco han parado de trabajar han sido los deportistas.
No, no, el fin de semana ha sido tremendo, tremendo. Incluso hoy hay jornada de liga, ¿eh? Hoy acaba la jornada, hay un Mallorca-Atleti de Bilbao a las 7 y un Sevilla-Girona a las 9. O sea que hoy también hay partidos de fútbol. ¿Cuándo no hay partidos de fútbol?
¿Cuándo no hay partidos de fútbol? Cabría
preguntar.
Vaya semanita, ¿no?, que tenemos.
Bueno, es que mañana empieza la siguiente jornada. Mañana martes tenemos un Barça-Osasuna y un Almería-Elche a las 7:30 y un Real Sociedad-Real Madrid a las 10 en punto de la noche.
Muy buena hora.
Sí, magnífica, magnífica. En San Sebastián, 10 de la noche, con el día 3 que hay que trabajar. No te voy a decir lo que opinan ahí en San Sebastián, claro. Incluso es tarde hasta la para verlo por la tele, fíjate que
te digo yo una cosa. ¿Quién pone los partidos de fútbol a esas horas?
La Liga y las televisiones.
Las televisiones no se dan cuenta de esto.
Las televisiones lo que no quieren es que los partidos se solapen, y como es día festivo, lo podrían haber puesto más pronto, la verdad, pero pues sí. Como el caso es que han puesto el primero a las 7:30, como ya pasó la semana pasada que no era festivo, como no se pueden solapar, el siguiente no puede empezar nunca antes de 10:45, y lo ponen a las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Que el partido se va a las 12, para la gente que vaya al estadio, pues hasta la 1 no llegas a tu casa, y al día siguiente tienes que trabajar, planazo total.
Total. ¿Eh? Bueno, pues ¿qué hiciste ayer? Ver el partido.
Y llegar a mi casa a la 1 y te levantas a las 6 para ir a trabajar. Fantástico.
Bueno, hacemos un poco, rebobinamos, sí. Y vemos cómo ha ido el fin de semana.
Bueno, el Atlético de Madrid, que es lo último, ganó anoche en Valladolid 2-5. Yo te digo 2-5 y tú dices partido plácido. Pues no tanto. A los 38 minutos ganaban 0-3. El que más y el que menos pensaba, esto está acabado. Pero en el 74 estaba 2-3 y tocó sufrir lo suyo. Menos mal que en el 86 llegó el 2-4 y luego ya el 2-5 en el 93, y por tanto el Atlético lo sacó adelante. 8 victorias en 9 partidos de manera consecutiva del Atlético. Único traspié la derrota contra el Barça. Está a 2 puntos del Real Madrid. El Real Madrid, que está a otras cosas ahora, porque el sábado que viene tiene la final de Copa del Rey.
¿En Sevilla?
Sí, en Sevilla, 9 de la noche frente al Osasuna. Y el martes siguiente tiene la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el City. Por tanto, me da que la cabeza no está muy centrada en lo que viene mañana. Y para la Real es un partido clave, porque está jugándose nada menos que estar en la Liga de Campeones la próxima temporada. A eso de la 1:45, 12:30, 1:45 habla Ancelotti. Luego le escucharemos en el partido de la 1. Gran triunfo en todo caso del Atlético, que sigue en su excelente siguiente racha. El Getafe perdió en Cornellá frente al Español 1-0. Era un partido de estos ya de altísima tensión y de nervios a tope. ¿Por qué? Porque los dos estaban en situación de descenso, después de la victoria incluso del Valencia la semana anterior. El Valencia había perdido antes contra el Cádiz, había posibilidad de salir. El Getafe necesitaba ganar para salir, pero perdió con un solitario gol de penalti, controvertido como todos, porque es una mano que ya no sabemos cuándo son, cuándo no. Acabó perdiendo 1-0, debutaba Bordalás en el banquillo del Getafe. Así que ahora mismo está en descenso con 31 puntos, tiene al Valencia encima y al Almería con 33. El Español cobra vida con esta victoria porque estaba todavía por debajo, ahora tiene 30. Y recibe al Celta el miércoles, el Getafe 10 de la noche también en el Coliseo Alfonso Pérez. Y ese es un partido que hay que ganar sí, sí, sí o sí. Porque claro, si no ya la situación se va a complicar mucho. El Celta viene casi salvado, tiene 39, con 3 puntos más prácticamente estaría salvado. O sea que no tiene las apreturas ni el agobio que tiene en este momento el Getafe. Ya anteriormente el Rayo había perdido 4-0 contra el Elche, increíble porque era el colista desahuciado, pero perdió 4-0, y el Madrid le había ganado fácil a la Almería en el Bernabéu el sábado, ya pensando, insisto, en lo que viene ahora, con la baja de Modric, que ha viajado a Belgrado para intentar recuperarse de manera milagrosa y llegar a la ida de las semifinales de la Copa de Europa, porque cayó lesionado en Girona y van los plazos justos, justos, justísimos, y es un futbolista muy importante para el Real Madrid. Eso en cuanto a fútbol se refiere, porque han pasado muchas más cosas. En tenis, Alcaraz está ya en los octavos de final, juega mañana a las 4 de la tarde frente al alemán Zverev. Es la repetición de la final del año pasado, que ganó, como sabes, Carlos Alcaraz. Hoy juega Paula Badosa a las 4 de la tarde. Habrá entradón porque es festivo y fíjate qué día hace, contra la griega Sakkari, y Paula tiene mucho tirón aquí en la capital. Ahí ya buscan los cuartos de final. Y el tenis, que si nos quejamos del fútbol, el tenis ayer acabó a la 1:00 de la madrugada, el último partido.
Hora golfa.
Enfrentaba Davidovich contra el danés Rune, acabó ganando Davidovich, que se ha metido por tanto en los octavos de final. Partido tremendamente polémico, tenía un cabreo tremendo Davidovich, porque sabes que en el tenis existe el llamado ojo de halcón, esto que te marca si la pelota está dentro o fuera, es un sistema español. Bueno, él decía que la pelota estaba claramente fuera, la tecnología decía que dentro, discutía con el juez árbitro, le amenazó incluso irse de la pista, porque esto está clarísimo, porque no lo entiendo, porque tal, se pilló un cabreo tremendo. Bueno, mucha polémica, al final acabó ganando en un partido apretadísimo Davidovich, que se ha metido por tanto en la siguiente eliminatoria. Y ha sido un fin de semana muy intenso de motor, con Gran Premio de España en Jerez. Ahí ha sido el revival de Dani Pedrosa, que sabes que ha sido muchos años muy importante en nuestro motociclismo. Ha vuelto con 37 años con una invitación y ha sido séptimo en la carrera, y la gente estaba entregadísima a la causa,
no me
como
extraña.
Aquello que viene el antiguo gladiador, ¿no? Sí. Y demuestra que todavía tiene la espada y el escudo en condiciones de luchar. Ganó Bagnaia, el italiano, que es el líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre Besecchi. El único español que ganó fue Iván Ortolà en la carrera de Moto3 con su KTM. Así que de esto y demás cosas, pues hablaremos a partir de la una, en el partido de la una, en una semana intensísima de deporte, porque tenemos el Máster de Madrid, tenemos la jornada de Liga entre semana, en fin, hay deporte por todas partes.
Y esa Copa del Rey en Sevilla, el sábado, decimos, del Real Madrid. ¿Cómo está el tema de las entradas? Y debe estar aquello el hospedaje por las nubes, claro.
Seguro, llenazo asegurado. Aquí en Madrid ya las entradas ya estaban todas vendidas. Eran unas 20.000 aproximadamente, bueno, pero el Madrid acabó sacando 15.000 más o menos a los socios. Hubo que hacer sorteo porque había más peticiones que entradas. Ya están todas adquiridas.
Afectadas.
Las de Osasuna ni te cuento, porque allí es una locura. Imagínate Osasuna en una final de Copa, que se ha visto creo que otra vez nada más en la final de la historia. Y luego hay una parte que tiene la federación y tal. Si no se llena el campo, será porque los que tienen los compromisos no han acudido. Pero lo que es el público en general, las entradas han volado y habrá un ambientazo tremendo en Sevilla el próximo sábado por la noche. El Madrid, que se juega un título, y 72 horas después se juega lo que se juega en la Liga de Campeones, nada menos.
¿De precios sabes cómo andamos?
Pues no recuerdo, tampoco eran especialmente caras. Si te refieres para la Champions es una locura, la más barata estaba en 120 para el público en general. En la Champions, perdón, en la Liga Copa del Rey estaban un poco más baratas, porque es torneo de la federación y suelen ser precios más asequibles. En la Copa de Europa es una auténtica barbaridad el precio de las entradas. Es igual, va a haber llenazo absoluto también el próximo martes en el Estadio Santiago Bernabéu, pero las entradas en España son mucho más caras que en Inglaterra. Cosa que no acaba de entenderse, porque yo creo que nuestro nivel de vida no está a la altura de los ingleses.
Estaba pensando en otros equipos todavía que tienen el dinero por castigo.
Sí.
pero que efectivamente... ¿Y se juega tan tarde en otros países como aquí en España, por cierto?
A las 10 no. Ah. Máximo 9 de la noche. No, yo creo que máximo 9 de la noche. Aquí lo de las 10 yo creo que es típica de Spanish, nada más.
El baloncesto también va a ser noticia,
bueno,
¿no?
Es verdad, solamente tengo que contar. Mañana hay un tercer partido de la serie de cuartos de final, Partizan de Belgrado-Real Madrid. Sabes que venimos de lo que venimos, ¿no? ¿Os enterasteis?
De la
pelea,
la
tremenda del jueves,
tremenda,
por la noche.
¿No?
No juegan ya Busele, que le sancionaron con 4 partidos, y Deck con 1. Tampoco juegan Panther y los Sarcen ellos, que también fueron sancionados. Pero claro, aquí el temor, primero, deportivamente la eliminatoria está terriblemente cuesta arriba, porque está 2-0 abajo y hay que jugar mañana en Belgrado, y si ganas este partido, que va a ser difícil, ojalá que así sea, que ganen, habrá el jueves otro partido más en Belgrado, y si pierdes uno de los dos, te vas a casa y ya no entras en la final a 4. Pero el ambiente está muy caliente, ya es una afición muy caliente de por sí, estaban vendidas las entradas hace mucho tiempo, 20.000. 20.000 entradas vendidas absolutamente. Decía el director deportivo del equipo de Belgrado, que es un exjugador del Madrid, Savic, que si hubieran vendido 40.000 también las habrían vendido. Y si ya estaban calientes de por sí, después de todo lo que pasó, el ambiente está tremendamente caliente. Hubo un montón de gente, pero un montón de gente esperando en el aeropuerto de Belgrado después del partido del jueves a las 6 de la mañana a recibir al equipo, que es un indicativo de cómo está allí el asunto, la temperatura y el ambiente. Y esperemos que Obradovic, que es el entrenador del Partizan y que fue entrenador del Real Madrid con el que ganó la Copa de Europa en el 95, él solito ha ganado 9 Copas de Europa, imagínate, el Madrid lleva 10, que es el equipo con más títulos en la historia, él dijo nada más acabar el partido que se iba a encargar de repetir todos los días que el Madrid es un equipo amigo, que es solo un partido de baloncesto y que no hay que hacer cosas que no convienen a nadie.
Pues eso viene muy bien.
Hombre, fundamental. Espero que el mensaje cale y que llegue a los que están luego en la pista, pero...
Fíjate que yo he visto, bueno, estamos acostumbrados, por desgracia, ¿no?, a vivir esos enfrentamientos, esos choques y esa violencia en los campos de fútbol. Pero yo no recordaba en el baloncesto llegar a ese límite.
En baloncesto, las pistas griegas, turcas y serbias son ambientes muy cargados y ha habido a veces incidentes graves. Es verdad que en los últimos años esto no está pasando porque también se controla mucho más. Pero generalmente un partido no llega tan caliente como este con un Partizan que ni de casualidad esperaba estar donde está para meterse en una final a 4 y que lo tiene ahí a un pasito e inflamados por todo lo que pasó a 1:40 del final del tercer partido. Espero que reine la cordura, simplemente sea un partido de baloncesto y sobre la pista pues que gane el que sea el mejor. Ojalá que sea el Madrid, que ya digo, no llega bien. No llega bien, porque además Tavares, que es su jugador franquicia, llega tocado con un problema en la rodilla izquierda, no sabemos ni siquiera si podrá jugar. El otro día ya no pudo jugar en el tercero de los partidos y su sustituto Poirier llega recién salido de una operación de apendicitis, con lo cual tampoco llega en buen momento. Partido difícil, hoy hablan a las 2:45 también Chus Mateo y un jugador del Real Madrid, luego lo contaremos, pero ojalá que la épica esté del lado blanco. Pero claro, para traer el partido de nuevo a Madrid, que sería martes de esta semana, no, sino la siguiente, hay que ganar 2 veces en Belgrado. Nadie nunca ha levantado un 2-0 a estas alturas de la competición.
Se van a cruzar con Modric allí.
Pues sí, mira, es verdad, allí estarán los dos.
Ojalá y progrese adecuadamente, que se diría, y que los equipos madrileños vayan consiguiendo esas victorias tan importantes, sobre todo el Getafe, que está ahí en la cuerda floja.
Sí, es el que lo está más complicado, claro. Getafe-Celta, miércoles 10 de la noche en el Coliseum, es una final en toda regla que contaremos aquí en Onda Madrid. Antes, mañana, el Real Sociedad-Real Madrid, y el Rayo juega el jueves, también por la noche, recibe al Valladolid en el Estadio de Vallecas.
Bueno, pues luego nos hacemos relevo, compañero.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El 2 de mayo, la goyesca de la comunidad se ve en Telemadrid y se escucha en Onda Madrid. Uno de los festejos más castizos de la temporada se vive en directo desde la Plaza de Toros de Las Ventas. A partir de las 6 de la tarde, Javier Fernández Mardomingo y todo el equipo del Toril te cuentan en directo el mano a mano Uceda Leal, Fernando Robleño, con toros de Valdefresno. Porque los toros se ven y se escuchan. Este 2 de mayo, desde la Plaza de Toros más importante del mundo, los toros se escuchan en Onda Madrid. OndaMadrid.es y Radio Player.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando pasan 21 minutos de las 11 de la mañana, Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días pasado.
Buenos días pasado, exactamente. Que a mí me gusta el presente, pero también me gusta lo de utilizar y mucho mi máquina del tiempo, con la que podemos viajar a cualquier punto, en cualquier momento de la historia, para descubrir en formato informativo todo eso que muchas veces aparece en los libros de historia, que a priori nos parece un poco pesado, ¿no?
Claro.
Pues bueno, en 15 minutitos aproximadamente. Oye, resolvemos cualquier duda.
Indagamos en la historia, además, de una forma magnífica, con ese buceo que haces tú, ¿no? A través de los documentos. Está muy, muy, muy elaborada, sin duda, esta sección, que hoy nos va a llevar a celebrar algo que también es noticia hoy, pero que nos retrotrae a tiempos pasados.
Siempre hay una primera vez para todo en esta vida, la primera vez de la celebración de la manifestación del 1 de mayo, del 1 de mayo, del Día del Trabajador. Bueno, pues tuvo lugar en nuestro país, al igual que en otros muchos países europeos, el 1 de mayo del año 1890. Siempre lo digo, el pasado se parece mucho al presente.
¿Sí?
Primera convocatoria y la izquierda ya estaba dividida.
Uh-huh.
Hubo dos manifestaciones diferentes. Una se celebró el 1 de mayo de 1890, que fue la que convocaban los anarquistas.
Uh-huh.
La que convocaban los socialistas se pospuso hasta el 4 de mayo. ¿Por qué? Bueno, pues por algo tan sencillo como que caía en domingo y pensaban que era una mejor manera de conseguir más afluencia para esa manifestación. Cosas de la vida. Primera convocatoria y España, diríamos, Madrid, fue dividida. Convocatoria de los anarquistas, convocatoria de los socialistas. Las dos, al final, hay que reconocer que tuvieron, según cuentan las hemerotecas, un seguimiento bastante parecido.
Uh-huh.
¿Eh? Aunque ya sabes que unos dicen que hubo muy poquita participación, otros dicen que hubo una muy grande participación. Esto sigue sucediendo a día de hoy en el siglo XXI.
Sí, esto no cambia tampoco. Vamos entonces a retroceder en el tiempo hasta una fecha simbólica.
Uh-huh.
En la que, bueno, estaban esas reivindicaciones que también se repiten de otra manera.
Hombre,
en el día de hoy.
Afortunadamente, el trabajo infantil ya no existe, que era una de las máximas reivindicaciones, al menos que se acabara el trabajo infantil en las fábricas. Y luego, mira, hay curiosidades.
¿Sí?
Que a día de hoy, mirándolas, nos chocarían mucho que se defendieran estas premisas. Y es que, por ejemplo, se luchaba y se pedía también en ese primero de mayo de 1890 que las mujeres dejaran de trabajar en las fábricas.
Uh-huh.
¿Para qué? Para que pudieran cuidar a sus hijos.
Claro.
Quizás a día de hoy esa reivindicación nos chocaría, porque es mucho, un poquito a la inversa. Se busca la conciliación para que la mujer pueda seguir trabajando fuera del hogar, que los niños estén bien cuidados, pero que ella también pueda de alguna manera seguir trabajando y, bueno, pues llevar a cabo sus aspiraciones laborales. Son cosas que van cambiando a lo largo de la vida.
Qué ganas de saber cómo se vivió en ese momento.
Pues vamos a ir rápidamente. Recuerdo que nuestra primera desconexión temporal nos llevará al año 1890, pero a su vez, dentro de ese buenos días pasado, vamos a tener una segunda desconexión temporal. Madre, yo no sé cómo me voy a comunicar con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, que le tengo en el año 1772 en el Palacio de Verano del Príncipe Nicolaus en Esterhaza. Cosas extrañas, pero lo vamos a conseguir. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
Día interesante el que hoy se nos plantea. Dos puntos distantes en el tiempo y en el espacio, pero Buenos Días Pasado está en disposición de acercar a sus oyentes las dos realidades. Y es que algo las une: la defensa de los derechos de los trabajadores. 1 de mayo de 1890 se celebra por primera vez en nuestro país, al igual que en otros muchos, un acto reivindicativo en el que se va a pedir, ante todo, una jornada laboral de 8 horas. Recordemos, es el lema internacional: 8 horas para trabajar, 8 para dormir y 8 de tiempo libre. Gloria García Talavera, ¿cómo se presenta este 1 de mayo en Madrid?
Pues ante todo dividido, anarquistas y socialistas no se han puesto de acuerdo y no marcharán juntos. Huelga hoy convocada por los anarquistas y acto reivindicativo trasladado al 4 de mayo por ser domingo el de los socialistas. Permiten las dos convocatorias las autoridades, el presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta, y el alcalde de la ciudad, Andrés Mellado. No obstante, y por si acaso, se movilizan a los guardias municipales y también al ejército.
Pues así luce Madrid en este 1890, pero ha llegado el momento de viajar a nuestro segundo punto informativo, hasta el Imperio Austriaco, que nos vamos a ir para regalar en el Palacio de Verano del Príncipe Nicolaus. Año 1772. ¿Quién podría moverse como pez en el agua por el considerado como el Versalles húngaro? Obviamente, nuestro periodista de investigación.
Bonjour, Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, Belén.
A ver, este viajecito lo tienes que justificar ante producción. ¿Qué haces allí?
Pues mira, es que recibí correspondencia y cuando rompí el lacre no me podía creer quién se dirigía a mí.
Ya estás tardando en decírnoslo.
Joseph Haydn, el compositor, el padre de la sinfonía. Y resulta que me pedía claramente que viniera hasta aquí si quería vivir una velada única. No me preguntes, que no sé mucho. Sé que estrena nueva sinfonía, que entre los músicos y los sirvientes hay muchos cuchicheos y que todos están un poco hartos de pasar en este palacete de Esterhaza temporadas tan largas, porque sus familias se han quedado en Eisenstadt y quieren verlas.
Pues digo yo que se las podrían haber llevado, que estás en un palacio, que no será por falta de habitaciones.
pues no te rías, que la cosa va por ahí, que esto se les queda pequeño. Mira, que te dejo, que empieza el cuarto movimiento y dicen que aquí está el meollo del asunto. Ya te voy pidiendo paso como pueda en base a lo que yo vea que sucede.
Vale, pues nada, perfecto. Disfruta de la velada, que con o sin reivindicaciones laborales, oye, se presenta mucho más tranquila que la de nuestro Madrid de 1890. España se une, recordamos, a la consigna de la Segunda Internacional Socialista para convertir este 1 de mayo en una jornada reivindicativa de defensa de los trabajadores. La izquierda se ha dividido, eso sí, y hoy tan solo marcharán los anarquistas. Los socialistas van a esperar al domingo. En la calle Fuencarral está ya nuestra compañera Gloria García Talavera, convocada jornada de huelga para el día de hoy.
Sí, con un amplio seguimiento entre el gremio de los albañiles y braceros. Hasta aquí han llegado, por ejemplo, los que han marchado desde San Martín, que vienen además con un firme propósito: informar y convencer a los trabajadores que encuentren en su camino para que se unan al paro. Ha sucedido, por ejemplo, muy cerquita de aquí, en la Glorieta de Bilbao, al comienzo de Carranza.
¡Que
Se lo decían a los trabajadores del ayuntamiento que están trabajando en el firme del tranvía. Momento curioso el que hemos vivido, por cierto, y es que para ayudarles a tomar la decisión, entre todos rellenaron el hueco que estaba a medias. Con el trabajo hecho, se unieron a la marcha invitando a cuantos se fueron encontrando por las calles aledañas. Serán ya unas 200 personas las que parten ahora rumbo a los jardines del Buen Retiro, donde a las 12 de este mediodía hay convocada una reunión. Parto con ellos y os pido paso en cuanto lleguemos.
Perfecto, estaremos pendientes entonces. Mientras tanto, decir que para allá van también trabajadores desde otros puntos. Nos llegan noticias desde las obras de la Plaza de Toros, desde el edificio de la Bolsa. Los obreros han parado y parten todos rumbo al Retiro. Algunos encontronazos con las fuerzas del orden ha habido ya, pero han sido leves. Se preocupa, no obstante, lo que suceda en la estación de Atocha del Mira de los Santos.
Aquí corrió el rumor de que el que no trabajara acabaría de patitas en la calle, así que los piquetes informativos lo han tenido claro, había que hacer presión. Y muchos han sido los que aquí se han congregado, finalmente, y sin ningún tipo de disturbio se ha podido ejercer el derecho a la huelga y más de uno se ha acercado hasta el próximo Liceo Rius. Allí, distintos portavoces explican el porqué de la movilización.
Pues para allá que nos vamos a ir rápidamente. Margarita Dávila, ¿alguna novedad?
¿Cómo está la patronal?
Novedades las esperadas pocas, tensión mucha. Palabras que escuchamos donde se habla de anarquismo-socialismo, de la eliminación de la propiedad privada. Se ha condenado, por supuesto, el trabajo infantil. Y puestos a exigir, se ha exigido que las mujeres dejen de trabajar en las fábricas para poder así cuidar mejor de sus hijos. Y todo esto en presencia del delegado del Gobierno Civil como testigo, que no quiere perder detalle de lo que suceda por si hubiera que tomar alguna que otra medida. Y después, ¿qué? Se preguntarán, pues de aquí todos irán hacia el Retiro, donde de nuevo resonarán allí las proclamas de este primero de mayo.
Cada vez queda menos para poner punto y final a esta jornada de huelga en la que está siendo complicado cuantificar el seguimiento. Y es que han sido muchos los talleres y los tajos que directamente han cerrado para no tener problemas. Lo que sí está claro es que de una u otra manera unas 10.000 personas habrán acudido finalmente a ese kiosco de la música del Retiro para hablar, escuchar, debatir si la huelga es puntual o si se convierte en indefinida. Gloria García Talavera, ¿has visto crecer el número de trabajadores a lo largo de la mañana?
Así es, y ahora la estampa es bien diferente porque hay gente incluso subida a la copa de los árboles para poder ver mejor. Se busca, se exige la jornada de 8 horas. Carteles además en los que vemos otras demandas. Puedo leer, queremos un domingo, salario justo, no hambre, mi padre es esclavo del trabajo. Y es que también hay niños en este momento reivindicativo, no solo como hijos, sino recordamos como trabajadores. Se está condenando, de hecho, el trabajo infantil, al menos en las fábricas. Los obreros ya han hablado. Termina también el gobernador de Madrid, Alberto Aguilera, respondiendo a sus demandas. Y en principio debería de ponerse punto y final a la jornada, pero atención, parece que no. Voces que hablan de ir a las Cortes, todos o una pequeña representación. Eso es lo que está debatiendo en este instante.
Pues no era, desde luego, lo acordado, pero parece que sí que finalmente irán hasta el Congreso para presentar sus reivindicaciones. María Cristina Almagro, ¿todo preparado para ese recibimiento?
Todo preparado. Refuerzos de la Guardia Civil, del Ministerio de Gobernación, ya se han pedido. Y es que, aunque en principio se ha autorizado la presencia de una comisión, son muchos más los obreros que los acompañan. El presidente de las Cortes, Alonso Martínez, va a recibir a los 7 elegidos en su despacho y las fuerzas de orden público tienen orden de desenvainar los sables para hacer retroceder a los grupos que intenten acceder al edificio.
Lucía Expósito, termina por fin este 1 de mayo de 1890.
Y lo hace con 18 detenidos, entre aquellos que han continuado con sus proclamas por la Puerta del Sol mucho después de que la manifestación autorizada hubiese terminado.
Pues después de lo vivido ya veremos en qué acaba la nueva jornada reivindicativa del domingo. Mismas reivindicaciones, recordamos, diferentes convocantes, en este caso los socialistas.
Carta urgente desde Esterjaza. Vengo desde 1772.
Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, que se me había olvidado. Ceballos, rápido, 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 me está pidiendo paso. Vamos a abrir comunicación con el pasado. Guillermo Alejandro, ¿sabemos ya el porqué de la convocatoria de Haydn?
Pues tengo mis indicios, pero de momento solo puedo decir que esto
está siendo un poco raro, mira. La obra no ha terminado y los músicos están abandonando sus puestos. Se levantan en silencio y con sumo respeto recogen su partitura, apagan la vela de su atril y parten junto a su instrumento. Se han ido ya las trompas, los violonchelos y hasta algunos violines.
¿Y qué dicen el príncipe y el resto de nobles?
De momento nada. Están intentando entender qué es lo que está pasando, pero también hay respeto por esta parte.
Bueno, pues vamos a seguir esperando entonces hasta cuando tú me digas de nuevo.
Sí, sí, enseguida estoy con vosotros.
Curioso, cuanto menos, lo que está sucediendo en ese palacio de verano, pero la actualidad manda y no podemos esperar más. Ha llegado el día, es 4 de mayo de 1890, y llega la segunda cita de esta reivindicación de los trabajadores, los socialistas que han decidido esperar al domingo para que pudiera acudir un mayor número de ciudadanos. El Liceo Rius ha abarrotado a esta hora de obreros y periodistas, entre ellos nuestro compañero Dámaso González.
A los obreros intelectuales.
Y aquí están desde las 11 de la mañana, un acto presidido por el impresor y dirigente socialista Matías Gómez, en el que se están escuchando muchas voces, como la de los representantes de diversas sociedades obreras que han querido participar en este acto. Y por supuesto, la voz de Pablo Iglesias, el delegado español en la Segunda Internacional Socialista que tenía lugar en París el año pasado y de donde salió la idea de celebrar esta jornada reivindicativa. Suenan los aplausos que indican que Pablo Iglesias acaba de pronunciar su discurso, o más bien, que acaba de terminar de leer el documento firmado en la ciudad francesa y que va a dirigir al Consejo de Ministros unas reivindicaciones laborales que pretende entregar en mano. Vemos cómo poco a poco salen todos los presentes, incluidos los representantes de la autoridad que están aquí para mantener el orden. Comienza la marcha que se dirige hacia la Glorieta de Atocha.
Un recorrido que, si no hay cambios, discurrirá por el Paseo del Botánico y la calle Alcalá hasta llegar a la presidencia del Consejo, donde les espera su titular, el señor Sagasta. María Cristina Almagro, ¿han llegado ya los representantes de los obreros?
Así es, y Sagasta ya les ha recibido. Al parecer, el presidente del Consejo les ha asegurado que estudiarán con sumo interés todas las reivindicaciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y les ha felicitado también por el orden con el que se ha llevado a cabo esta manifestación, que a esta hora ya se está disolviendo sin ningún tipo de alboroto.
Número de manifestantes, se estará preguntando. Pues la época lo fija en 2.000. La Unión Católica lo eleva hasta los 40.000. Disparidad absoluta en unas cifras en la que tal vez sean más realistas los cálculos intermedios, o sea, entre las 10.000 y las 20.000 personas.
Mensaje de nuevo de Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Que se acaba, derechos, Ceballos, que la sinfonía llega a su fin.
Cuatro días a caballo y es que nadie me
da. Sonido en directo desde el Palacio de Esterhaza, año 1772, Guillermo Alejandro.
Pues quedan solo dos violines en escena, el del maestro de conciertos Luigi Tomasini y el del propio Haydn. Y se acabó. Acabamos de romper la estructura típica de las sinfonías. Adiós a tocar todos al unísono para terminar. Pero, ¿hay también un mensaje oculto en lo que acabamos de vivir? Atención, porque se levanta el príncipe. Mira Haydn. Se dirige a su audiencia. Parece que va a hablar.
Bien. Ya que todos se marchan, nosotros nos iremos también. He entendido el mensaje.
Y dicho lo cual, se ha girado y acaba de salir por la puerta.
La sinfonía número 45 de Haydn, la sinfonía de los adioses, que era al final una curiosa reivindicación laboral. Consiguen los trabajadores volver a sus casas, bien por ellos, y que nadie tema represalias, que le quedan al compositor muchos años al servicio del príncipe Nicolaus. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, que te espero en 1890, que nos quedan cosas que contar.
A la prochaine, mes amis.
Y es que el éxito de este primero de mayo a nivel europeo ha sido tal que se convierte en manifestación internacional anual. Importantes para las mujeres serán las de los años 1913 y 1914, donde se nos va a permitir formar parte de la cabecera. Pero el hito, el auténtico hito, lo encontramos en 1919. Tras la huelga de la canadiense, convocada por la CNT, se reconocerá por primera vez en todo el mundo
la jornada laboral de 8 horas y será en nuestro país. 8 horas que se mantienen en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980, en el que se añade un mínimo de día y medio de libranza a la semana y 30 días de vacaciones al año. Devolvemos la conexión a un siglo XXI, en el que el primero de mayo seguirá siendo una jornada de reivindicaciones.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues así es, volvemos del pasado, reivindicaciones que tienen vigencia hoy de otro modo, bueno, pues ajustándose a los tiempos que corren, pero que se van a desarrollar hasta en 70 marchas, que están distribuidas por todo el país y la fundamental, la principal, tiene lugar dentro de nada, a partir de las 12 empezará aquí en nuestra ciudad y vamos a estar también pendiente de lo que allí ocurra. Belén, qué viaje más interesante, ¿eh?
Apasionante, como casi todos temporal. ¿Dónde vamos a ir la semana que viene?
¿Dónde
¿Te apetece?
Vamos ahí, hombre?
Bueno, pues mira, yo me voy a adelantar a ese programa en directo que vamos a hacer los del Buenos Días Madrid el 15 de mayo en la pradera de San Isidro.
Sí.
¿Vale? La semana que viene, a pesar de ser día 8 de mayo, yo voy a viajar en el tiempo a la praderita. A la praderita de San Isidro. Me voy a ir al 15 de mayo, bueno, pues de 1877 aproximadamente, por ahí estaremos, ¿de acuerdo? Y me voy a centrar en visitar la pradera de San Isidro a través de los cuadros de Francisco de Goya. Vamos a estar en ese momento con las majas y con los majos. Obviamente nos vamos a acercar a la ermita de San Isidro para beber ese agua tradicional, que esa es fundamental a lo largo del tiempo, ya sabéis todos, que de alguna manera, oye, pues es milagrosa y puede incluso, bueno, pues a día de hoy minimizar un poco alguna enfermedad. En aquel tiempo curaba enfermedades tal cual, todo el mundo lo tenía muy claro. Y pasearemos, vamos a empezar, oye, pues mira, desde una perspectiva en la que vamos a ver por primera vez la cúpula de San Francisco el Grande, que está recién construida, ¿eh?
Sí.
Cuidado, ya hablaremos también sobre ella. Así que quien quiera formar parte de ese programa en directo desde la pradera de San Isidro que inmortalizó Francisco de Goya, que no se lo pierda, que ahí estaremos.
Ahí vamos a estar y escucharemos la semana que viene el Buenos Días Pasado, tan atentos como hemos estado en esta. Haremos programa el 15 y hacemos programa, recordamos, mañana desde la Puerta del Sol vamos a estar allí. Se te estaba poniendo ya acentito un poco de señá Belén, ¿eh?
No, eso es para...
San Isidro.
Cuidado, ese es para San Isidro. A la señá Belén no la saco yo nada más que el día de San Isidro, ¿sabes? El 15 de mayo, el patrón de Madrid.
Ahí está, gracias Belén.
Adiós.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Yo soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya que Arte.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes, día de la Comunidad de Madrid, también tenemos partido de la onda. Una tarde muy madridista, desde las 8:30 por el 106 y a partir de las 9:30 por ambas frecuencias, el tercer y trascendental duelo de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid visita la cancha del Partizan. Y desde las 10, turno para el equipo de fútbol. Los de Ancelotti visitan a la Real en San Sebastián. Ya están avisados desde lo sucedido en Girona. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Fíjense, según datos del Ministerio del Interior, en España, en nuestro país, en el año 2020 se registraron 249 homicidios dolosos y asesinatos consumados. De todos ellos, 28 fueron cometidos por mujeres, poco más del 11%. La cifra es desde luego menor, pero es una realidad a la que también se debe prestar atención. Las mujeres asesinas no responden a un único patrón ni a una única causa. Cada caso es único y complejo y depende de factores individuales, familiares, sociales y culturales. Por eso, hoy queremos saludar a una mujer que se ha hecho la gran pregunta: ¿por qué matan las mujeres? Y la respuesta está en su libro Asesinas, que publica la editorial Pinolia. Es Victoria Pascual Cortés, criminóloga y autora de esta publicación. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Qué tal?
Qué interesante esto de por qué matan las mujeres. Decía yo que, claro, cada caso es distinto y en total te has dedicado a bucear en 23 historias.
Así es, son 23 mujeres que decidieron tomar el camino del asesinato.
Hay de todo. Yo tengo el libro en mis manos. La verdad es que sobrecoge ya simplemente ver la ficha técnica. Por ejemplo, me voy a la página 214, donde hablas de dos de las enfermeras que decidieron asesinar a sus pacientes en Austria. Y pones aquí: nacionalidad austriaca, motivación ángeles de la muerte, víctimas entre 49 y 300 y el modus operandi: sobredosis de sonífero, ahogamiento con agua. Esto ya nos invita a bucear sobre esta historia, que resulta sobrecogedora como el resto, claro.
Sí, así es. Estas mujeres, pues efectivamente, como comentas, eran enfermeras en Austria, llegaron a convencer a otras dos mujeres más para cometer estos crímenes. Y bueno, sobrecogedor sobre todo en el sentido de que precisamente, pues por su profesión, se esperaba de ellas todo lo contrario, que era que cuidaran de las personas en vez de que acabaran con ellas.
Victoria, tú eres criminóloga, eres socióloga. ¿En qué momento decidiste que querías indagar sobre estas historias de asesinatos de mujeres para compartirlas con el resto?
Pues es cierto que es un tema, entre otros relacionados con la criminología, que me han llamado la atención desde pequeña. Pero fue la editorial Pinolia la que vino a buscarme y la que me ofreció concretamente este tema, porque querían que este tema llegara de forma divulgativa, pues, al mayor público posible.
¿Qué diferencias hay entre los asesinatos de los hombres y las mujeres? ¿Hay algo que les diferencie mucho?
Sí, hay distintas cosas. Una de ellas es la forma de matar. Las mujeres solemos matar de una forma en la que hay, por decirlo de alguna forma, hay menos sangre. Nosotras matamos de formas, pues, en las que no tenemos un acercamiento tan directo con la víctima. Me refiero a acercamiento físico, porque nuestras víctimas sí son personas muy cercanas a nosotras. Y sobre todo, yo creo que es básico o básica la diferencia en la planificación. Los asesinatos femeninos tienen, por norma general, mucha más planificación que los masculinos.
¿Y cuáles suelen ser las víctimas preferidas de las mujeres asesinas?
pues suelen ser personas que están en el entorno de estas mujeres. Suelen ser pues familiares directos, como pueden ser pues padres, hijos o la pareja, o personas que conocen, como pueden ser vecinos, amigos, etcétera.
¿Los autores de los crímenes pasionales son más hombres o más mujeres?
Son más hombres.
Me llama la atención esto, Victoria.
Sí, no me extraña. Bueno, yo creo que es un devenir un poco también histórico y social. A nosotras, bueno, pues se nos ha permitido también un poco menos estar en determinados, hablo de hace tiempo, claro, se nos ha permitido estar menos pues en ámbitos más públicos y sobre todo que es que la motivación es distinta. La motivación que tiene un crimen pasional pues es una motivación del momento, es una motivación que está más llevada por la ira, por la rabia, y sin embargo pues la nuestra al estar en ese ámbito un poco más familiar pues suele estar movida por una necesidad que puede ser pues conseguir dinero o salir de una situación que se considera que no se puede salir de otra forma.
Victoria, ¿cuál ha sido la asesina que más le ha impactado en su investigación?
Pues Rosa González Fito, la mujer que decidió pues asesinar mediante la evisceración, perdona, a su hija junto con otras familiares de la niña.
Y ella estaba convencida de que gestaba en su interior al hijo del mismísimo diablo y que debía extirparlo.
Así es. Esta mujer, junto con otras tres, aunque bueno, pues la autora material fue ella, y otra de las mujeres, pues decidieron hacer durante varios días pues algunos ritos en los que estuvieron consumiendo psicotrópicos y fruto pues de estos días en los que estuvieron bajo los efectos de estas drogas, pues llegó un momento en el que una de ellas pensó que la niña, que contaba apenas 11 años, pues estaba embarazada del demonio, del diablo, y decidieron extirpárselo en vivo.
Madre mía. Somníferos, estamos hablando, bueno, de hecho la portada ya de por sí tiene un frasco que pone poison, que es veneno. Eso dice bastante, ¿no? De los modus operandi, efectivamente, los que hacía alusión de las mujeres a la hora de abordar, elaborar y ejecutar sus crímenes.
Así es el medio más utilizado tradicionalmente por la mujer, el veneno, y ahora actualmente pues la medicación o barbitúricos que puedan estar a mano.
Bueno, pues quien quiera saber más sobre todas esas asesinas del modus operandi, de las historias, estas 23 que ha recogido Victoria Pascual Cortés en este libro, ¿Por qué matan las mujeres? No queremos desvelar más porque es que, de verdad, los detalles llaman muchísimo la atención. Hay fotografías también de las asesinas, pueden hacerlo en esta publicación. Le agradezco mucho, Victoria Pascual Cortés, que haya estado con nosotros, y muchísimo éxito en esta aventura.
Muchas gracias, Nieves, y a Onda Madrid por invitarme. Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es saludar de nuevo a Gloria Talavera, que se ha ido hasta el Real Jardín Botánico para hablarnos de una exposición que se llama Las caras del botánico. Entre otras cosas, recoge fotografías de Thomas Bedlin. ¿Qué hay por allí, Gloria? Buenos días de nuevo.
Sí, ya estamos con el autor de estas fotografías. Más de un año se pasó por aquí Thomas Bedwin, ¿no? Detrás de todos estos trabajadores de Real Jardín Botánico, que son muchos más de los que nos imaginamos. Hay mucha gente más allá de los jardineros, ¿no? Y esta misma pregunta se la planteaba él una vez visitando, después de Filomena, este lugar tan bonito que tenemos en la capital. ¿Cuánta gente, ¿no?, hará posible estos 268 años de historia del Real Jardín Botánico? Thomas Bedwin, buenos días.
Buenos días. Pues es una buena pregunta. Al final hay muchas personas, y sobre todo a lo largo de toda la historia del jardín. Estos que tenemos aquí en la exposición son una muestra de las que están presentes ahora mismo, pero claro, han sido miles de personas al final.
No sé si ha sido muy difícil la selección, porque aquí estamos viendo 85 fotografías, pero después de un año de trabajo detrás de ellos, habrán salido miles, ¿no?
Efectivamente, sí, han sido miles y miles de fotos, no solamente de la gente así más posada, pero también trabajando. Y claro, pillar a la persona trabajando en una foto buena en el momento justo está complicado, tiene su truco.
Porque tú quieres que estas fotos transmitan, ¿no? Historias, sentimientos. Mira, por ejemplo, aquí has querido retratar al equipo de investigación de micología o también a los de laboratorio, pero también en esta muestra salen la gente de la limpieza, de los servicios de vigilancia. Todos ellos hacen un buen equipo para que hoy por aquí podamos estar paseando.
Efectivamente, sí. Paco, concretamente de seguridad, lleva aquí según 40 años. Entonces es una parte importantísima del equipo.
¿Dónde está Paco? Que ahora mismo no me acuerdo en qué fotografía la he visto. ¿Cómo la has retratado? Cuéntanos, ahí en su garita de seguridad.
Efectivamente, sí. Estaba ahí de seguridad vigilando, claro. Y ahí aparece en la puerta de arriba del jardín, no donde entra el público, sino donde entra toda la gente que trabaja aquí o están visitando para visitar la biblioteca, por ejemplo, y ahí está.
Ahí está, pendiente de todo el que entra y sale. Porque aquí tú también has descubierto que se guardan, por ejemplo, los originales. Desde que esto nació, son cosas muy valiosas. Hay que tener mucho cuidado con las visitas, con los intrusos.
Efectivamente, sí. Tienen libros súper valiosos y también una biblioteca de muestras de plantas. O sea, eran plantas vivas. Y llegan desde todas partes del mundo y se guardan ahí en un pliegue de papel con una nota de especie de donde se recogió, etcétera. Y ahí hay miles de especies y se puede intercambiar con otras
instituciones, ¿no?
Efectivamente, sí, se mandan y se recogen y
el valor de eso es incalculable, tiene que estar muy 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 vigilado y protegido.
Efectivamente, sí.
Por eso es entendible también esa labor. Vámonos aquí al fondo. Aquí estoy observando a los que están aprendiendo, también aquí en el jardín botánico, ¿no? Gente que se prepara, estudiantes, para, bueno, después seguro estar en muchos jardines importantes como el Real Jardín Botánico. Puede que sí, ¿no?
Yo entiendo que sí. Sí, la gente viene en pequeños grupos aquí para estudiar todas partes y todos aspectos de la jardinería. Perdón, desde plantar todo tipo de especies, poda en altura, mantenimiento, todo.
También el director de esta institución, estamos viéndole aquí a Esteban Manrique Reol, pero no solo eso, alguien que conocemos mucho, al jefe de la unidad de jardinería y arbolado, Mariano Sánchez, con ese ejemplar que tendrá mucha historia. No sé si es el árbol más antiguo, el más grande de este lugar, cuéntame, pero es un árbol muy bonito, ¿no?
Sí, concretamente no me acuerdo, pero sería, yo no creo que sea el más grande, pero a lo mejor el más viejo sí. Pero claro, se ve por la foto el tamaño que tiene en relación con la persona.
¿Porque ellos eligen el lugar, el momento de ser fotografiado o es algo consensuado?
En principio, yo intentaba que fuera una colaboración. Si la persona tiene como un entorno muy interesante de laboratorio, por ejemplo, y esto es su trabajo, pues perfecto. Pero en el caso de Mariano, por ejemplo, como es el jefe de arbolado, concretamente con un árbol me parecía una buena elección.
Es preciosa esa foto, ¿no? Vemos ahí lo pequeños que nos sentimos frente a estos árboles centenarios. Y aquí, por ejemplo, también una técnica del herbario, manejando algunas de estas plantas y flores, pero también archivándolas. Claro, el trabajo ha cambiado mucho a lo largo de estos 268 años de historia. Tú has visto los libros más antiguos, pero las tecnologías han llegado también a todas partes, también al jardín botánico.
Eso sí, es cierto. Antes se recogían las muestras y también hicieron como una pintura científica de la misma. Ahora es montar cada muestra en su pliegue y luego hacerle una fotografía de altísima resolución y ponerlo la foto en una base de datos.
Decíamos además que es tu primer trabajo individual, porque siempre has participado en trabajos colectivos. Me imagino que será para ti un honor, ¿no?, poder estar en el interior de esta institución.
Efectivamente, sí, era algo bastante sorprendente, de hecho. Y para mí porque es algo personal, pero también del jardín, me parece mucho más importante, ¿no? Que se vea, aunque sea mi trabajo, que se vea el trabajo de todos desde el centro en donde trabajan.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Las Caras del Jardín Botánico, un lugar con más de 2 siglos y medio de historia y con este espacio que es activo y vivo, con mucha gente haciendo lo posible.
Gracias, Gloria. Llegamos así a las 12 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y volvemos.